viernes en la noche.
Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Henry David Thoreau estaba dotado de un sentido riguroso de la probidad. Era muy exigente consigo mismo en lo tocante a su propia independencia de criterio y consideraba que todos los demás seres humanos debían cumplir en igual medida con esa obligación. No tuvo una profesión fija, aunque practicó varias. Se rehusaba a renunciar a su gran ambición de conocimiento y de acción a cambio de un oficio estrecho o limitado. Su vocación era mucho más amplia. Pretendía ejercer el arte de saber vivir. Escribe: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido. No se casó, vivió solo, nunca fue a la iglesia, no votó, se negó a pagarle al Estado un tributo que a su juicio era injusto, por más que le costara la cárcel. Aunque era un naturalista, jamás recurrió a las armas ni a las trampas del cazador. Los hombres se imitaban unos a otros. Estaban hechos sobre la base de un molde minúsculo. ¿Por qué no podía cada uno apartarse lo suficiente de la sociedad hasta ser un individuo realmente autónomo? Si un hombre no marcha a igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escucha un tambor diferente, que camine al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remota. Pero no trató de vivir fuera del mundo, sino de toda atadura inconveniente del mundo. Quizás haya sido ese hombre raro y envidiable que ha logrado ser completa y absolutamente él mismo. Prefería ser rico por frugalidad, por escasez de apetencias. La riqueza de un hombre se mide por la cantidad de cosas de las que puede privarse, y quiso abastecerse a sí mismo. En sus viajes solo iba por la carretera principal para sortear un territorio que no le interesaba recorrer en esos momentos. Evitaba escrupulosamente las tabernas y prefería caminar decenas de kilómetros a subirse a algún carruaje. Quería ahorrar tiempo, tiempo para leer, tiempo para los lenguajes no escritos, los ruidos del campo y del bosque, tiempo para caminar solo, tiempo para la amistosa conversación, tiempo para conocer el cosmos. Jamás ningún hombre ha valorado tanto el ocio como Thoreau, afirma el crítico Oscar Cargill. En él se aunaban la valoración de lo espiritual con un concepto de la animalidad que la moderna civilización luego degradó. Encontré entonces en mí, y aún ahora lo hallo, un instinto que me llevaba hacia una vida más alta o espiritual, según suele decirse, como lo tiene la mayoría de los hombres, y otro instinto que me llevaba hacia un nivel primitivo y salvaje, y guardo respeto por ambos. Amó tanto a la naturaleza, se sentía tan feliz en su solitaria comunión con ella, que recelaba de las ciudades y de la triste e implacable destrucción que sus refinamientos y artificiosidades operaban con la morada del hombre. Sospechaba ya a mediados del siglo pasado que el hacha y la dinamita terminarían con los bosques. Concord era apenas una aldea de menos de 5.000 habitantes, en Massachusetts, Nueva Inglaterra, cuando Henry David Thoreau, 1817-1862, decidió establecerse en el bosque, junto a la laguna llamada Walden, construir su pequeña cabaña y vivir apartado del trato social durante un tiempo. La experiencia le llevó algo más de 2 años, entre 1845 y 1847. De sus apuntes surgió la obra La vida en el bosque, que es una mezcla de diario íntimo de aventurero, apunte de naturalista y borrador de filósofo. Rústica, rugosa y heterogénea como los troncos que usó para su vivienda. Walden o La vida en los bosques, publicada en 1854, fue una de las dos grandes obras de Thoreau. La otra fue Desobediencia civil, y bastó para cimentarle un lugar fundador en la literatura norteamericana en el siglo XIX. Thoreau sabía que él era un ser único y que contar su vida diaria no era un menester doméstico. Sabía también que los demás hombres y mujeres no eran menos únicos, y su obra es un manifiesto entusiasta para instarlos a que se dieran cuenta de ello. Mírame, esto que yo hice no lo hice por ser Henry David Thoreau, sino por ser un miembro de la especie humana. Tú puedes. Este es el cuaderno de bitácora de mi experimento. Tómalo como una guía útil. Y un mensaje que él comparte en el libro y que a mí me gusta mucho, que dice: lee tu destino, mira lo que ante ti se halla y camina al futuro. Linda noche para todos.
Shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly. And fill your heart with smoke. First thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it.
Bien, apertura distinta en el umbral de este viernes a la noche. Ahora me presento porque hasta hace un rato solo escuchamos la dulce voz de Andrea Montoni. Y así que en una mesa redonda, cada uno en su cubículo, Andrea Montoni, Sebastián Díaz, quien les habla, Claudio Pérez. Bienvenidos al umbral. ¿Cómo andan? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, gente del umbral. ¿Cómo andan?
Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Andrea. Como siempre, un placer estar en el umbral.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pequeños ermitaños acá en la ciudad.
Me va bien. Generalmente soy un ser gregario, digamos. He aprendido a disfrutar de la compañía de la soledad. Así que bien, en estos tiempos pandémicos. Igual ahora está un poco más relajado.
¿Hay una actualización de software de Toro en la actualidad? Digamos, Toro se fue como experiencia propia, pero en el 1800, cuando se veía venir el comienzo del tranvía, del aire industrial, me imagino, antes de eso, hizo su experiencia, pero bueno, sostenía también con una filosofía de lo que era la vida separada, ¿no es cierto? A la vez también trazando otros paralelismos que después, si salen en la charla, los vamos a traer. ¿Pero ustedes sienten que una experiencia de ese tipo tiene un correlato en la actualidad de hoy sin fomentar la separación, el irse a la montaña y todo eso? ¿Cómo lo viven? ¿El que guste?
¿Decís si es posible?
Sí, o cómo sentís, yo digo, viste una actualización de software, digo, porque no estamos ni en el 1800, estamos transcurridos unos cuantos añitos más. Y después de ese agua que ha corrido debajo del puente, ¿cómo siente uno la cuestión de, porque ya lo hemos traído varias veces acá, ¿no es cierto? La cuestión del ser social, o el antisocial, o el ermitaño, o el monje, ¿cómo amalgamar eso? Y bueno, a la luz de lo que hemos escuchado recién, medio así como de tono biográfico de Toro.
Sí, lo que pasa es que también creo que estamos viviendo aislados, ya lo hemos mencionado aquí, parecemos que estamos haciendo mil cosas, conectados con muchísima gente, pero en realidad estamos solos, ¿no? Digo, cuando uno rasca la cáscara de la interacción de las redes sociales, bueno, ¿cuán genuino es, ¿no? Yo siempre me pregunto, hay como una incomodidad. Por lo menos a mí me aflora una incomodidad cuando tengo que vincularme con las redes sociales. Digo, hay algo que me suena que no es genuino en cuanto a esa comunicación, ¿no? Está el contexto de la pandemia, pero ¿a cuánta gente vemos en la gran ciudad? ¿A la que está vinculada con nuestros trabajos? ¿A cuánta más? Creo que la tecnología nos va aislando un poco más, no en la naturaleza como a Toro, pero sí en cada uno de nuestros cubículos.
Yo te veo acá, les cuento una infidencia, lo veo acá a Sebastián a través de la cámara con un gato negro que aparece y me muestra sus... Me imagino, o sea, tiene un poco de cabaña, así, lo tuyo y de ermitaño.
Sí. Bueno. Sí. Yo en realidad estoy en la montaña, pero no sé.
Bueno, perfectamente podrías ahora. Creo que encima hay una nueva luz con respecto a esto, ¿no es cierto? Una nueva luz porque la cabaña la tenemos en la ciudad. Bueno, pero ahora, como vos decías recién, se... cambió un poquito la historia. Yo conozco mucha gente que se ha vuelto a vincular en sus círculos sociales. Bueno, igual
hay algo que lo podés usar, y es hay un éxodo. La pandemia ha provocado un éxodo de las personas hacia la naturaleza, hacia lugares un poco más abiertos, con menos densidad poblacional. Como que hay una intención de volver a... No sé si devolver hacia las comunidades, me encantaría que fuera así, hacia las comunidades más pequeñas, ¿no? Pero bueno, veremos en qué termina eso. Es algo incipiente, está sucediendo, veremos en qué se transforma. Pero ese es un germen de algo que provocó la pandemia. La expulsión de los centros neurálgicos, ya no, y ahí agradecemos a la tecnología, ya no como el centro neurálgico donde hay que estar porque sí o sí está el trabajo o lo que fuere, sino ahora eso se ha diluido, se ha amesetado. Vamos a ver en qué termina. porque eso impacta directamente en la vida de las personas, ¿no?
Justamente el otro día leía que hay algo que se llama efecto cabaña, algo así, ¿no? Que es un efecto psicológico, ¿no? Que esto de la pandemia produjo en mucha gente que al estar en su casa y no relacionarse por miedo, porque si salís, bueno, te puedes contagiar, no sé qué va a pasar, uno cada vez se fue como aislando, ¿no? Emocionalmente. Y entonces, ahora que viene la normalidad, como que hay personas que no saben cómo relacionarse, cómo volver a salir, cómo volver a charlar con el otro, o un encuentro natural que es charlar con alguien a tomar un café, o ir a un lugar donde hay gente, no sé, compartiendo algo, bueno, cómo relacionarse de nuevo con eso. Que bueno, tiene que ver también con, digamos, quizá lo que hizo Toró, no sé si fue aislarse, fue como, para mí, como que él hizo un camino para reencontrarse y para aprender de la naturaleza y para aprender, bueno, de qué está hecha la vida, de qué estoy hecho yo, de qué se trata la existencia, qué puedo aprender, ¿no? Y bueno, fue haciendo un recorrido para mí sobre eso.
Interesante los rumbos que toma la charla, no me hubiese esperado que nos lleve por este lado, pero es cierto, desde ese lugar se lo puede ver así. Siempre está, me parece, como que uno tiene que lidiar con, y en esto también está expuesto en los párrafos que leías, ¿no?, hace un ratito, el lidiar con las, esta palabra no le va a gustar a Sebastián, las tentaciones que vienen de afuera, que lo quieren a uno sacar de ese encuentro con uno mismo. Y en eso yo digo encontrar siempre el punto medio. O sea, el punto medio significa estar despabilado, porque ya sea para un polo o para el otro, según las tendencias de cada uno o lo dormido que estemos, nos vamos a ir como el changuito del supermercado que se te dobla la ruedita y se te va siempre para el mismo lado. Si, en sí yo creo que hay como una tendencia, muy, muy exacerbada por los medios de comunicación que hoy vienen todos a partir del celular, ¿no es cierto? Entonces hace que así estemos en nuestra pequeña cabaña en la ciudad, estemos mirando la pantalla todo el tiempo, comprando cosas por internet, y justamente se cree toda una valla que me parece como síntoma esto que vos estabas diciendo, que después cómo salgo de verdad a la vida cuando baje la marea y el arca de Noé vuelva a tocar tierra, cómo aparezco de vuelta en ese nuevo mundo, ¿no es cierto? Que en un principio uno lo está viendo así, estas torpezas que nos pasan a veces cuando te encontrás con otro que no sabes ni cómo tocarlo, ni si con el codo, con la rodilla, bueno, todos estos desafíos, qué sé yo. Es una buena nueva lectura, de una actualización de lo de Toró.
Y creo que hay otra cosa, que es que gracias por la corrección primero, Andrea, porque está buenísimo eso de, en vez de aislarse, reencontrarse. Y una de las cosas que quería sumar era que en última instancia el ser humano se adapta. Si hay algo que hace es poder adaptarse y cambiar a veces de costumbre en esa adaptabilidad. Yo tengo la sensación que si bien los que estamos conectados no podemos dejar de estar conectados por la vinculación que tenemos con el mundo, llegado el caso, cuando suceda esa desconexión, que sucede generalmente cuando estamos cerca de la naturaleza o cuando nos vamos de vacaciones o lo que fuere, nos adaptamos al entorno nuevamente y disfrutamos de esa conexión. Quizá el foco está justamente eso, es en dónde y en cómo enfocamos nuestra energía y cómo podríamos incorporar esos cortes para reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, quería dejar como esa idea. Digo, creo que el humano es por antonomasia adaptable. El tema es cómo utilizamos ese pensamiento crítico para poder despegarnos y volver al centro y volver adentro.
Sí, a mí me parece que, bueno, esta situación de la pandemia cada uno la vive distinto, ¿no? Pero yo he visto, también en mi caso, como que de alguna manera me obligó a ver cosas en mí que antes no veía, ¿no? y la posibilidad quizá de descubrir capacidades nuevas que antes no veía, o posibilidades o cambios que quería hacer, y en esto de estar todo el tiempo atrás del trabajo, corriendo atrás de las actividades, como que hay algo que me obligó a mirarme, ¿no? A mirarme y, bueno, a ver, ¿para dónde va tu vida? ¿Qué estás haciendo? No sé, ¿qué sentido tiene tu existencia? O sea, ¿para qué estás acá? ¿Tenés algo para dar? ¿Sos significativo para alguien? ¿Das alimento? ¿Das algo de algún valor a alguien? Bueno, no sé. Para mí, por eso digo, que para mí fue como un reencontrarme y descubrir cosas. Claro que no siempre es como una panacea, pero bueno, a mí lo que una de las cosas que me llama la atención de Thoreau es, en una parte, él dice cómo encontró como un, no sé si un equilibrio, o pudo descubrir en él tanto el aspecto espiritual como la animalidad, ¿no? Y que es esas dos cosas, lo instintivo y lo espiritual, puedan convivir en él. Y cómo de tanto observar la naturaleza adquirió como, no sé, como una inteligencia o como una sabiduría, ¿no? Que llevó a su propia vida. Bueno, no sé si cada uno desde su casa quiere o puede hacer como un reencuentro así, ¿no? Pero me gusta pensarlo a veces de esa manera, ¿no? Que yo lo he vivido como un aislamiento emocional y en un montón de situaciones que pasé, pero también ha sido un reencontrarme. Entonces, integrar esas dos partes.
No me pude todavía sacar la imagen del arca de Noé, cuando bajen las aguas, a qué nuevo mundo vamos a arribar. Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, dentro de un rato nos encontramos después de la música.
Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
Y este es Eddie Vedder haciendo Hard Sun. Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, que se ocupó de la banda sonora de la película Into the Wild, basada en una historia real de un jovencito, no sé si a la manera de Thoreau, porque este no se construyó una cabaña en el bosque, pero sí decidió exiliarse del sistema de vida como lo conocemos e ir a encontrar su propio destino. Hay que decir que lo encontró, ciertamente. Neil Young, ¿no?, nos dejó esa frase tan conocida: es mejor arder que ir apagándose lentamente. Y lo dice uno que hace como 45 años que tiene la llamita del calefón de la vida en piloto.
Once I stood to lose her.
When I saw what I had done, bound down and flew away the hours of her garden and her sun. So I tried to warn her, I turned to see her weep. 40 days and 40 nights, and it's still coming down me. There's a big heart, son, beating on the big people, in the big heart world. Oh, there's a big heart, son, beating on the big people, in the big heart world. Oh, there's a big heart, son, beating on the big people, in the big heart world. Oh, there's a big heart, son, beating on the big people, in the big heart world. There's a big heart, son, beating on the big people, in the big heart world.
Seguimos en el umbral, charlando acá con Sebas y con Andrea en torno a la experiencia de Toro y la visión que pueda llegar a suscitar en la actualidad. Saben que hace un par de años, los que andan acá por el centro de Buenos Aires se acordarán, cuando hicieron una parte de la avenida Corrientes peatonal, había varias, bueno, grandes obras desmontando todo el cemento. Y realmente era muy impresionante a la vista encontrarse con un cuadrado, como si una sala casi de quirófano, ¿no es cierto? Porque yo quedando a veces a la noche con la bicicleta, había luces y de golpe le faltaba un, no sé, 10 metros cuadrados de cemento y aparecía, claro, el barro, lo elemental en la ciudad, ¿no es cierto? Que tiene algo así como de coraza. Y encontrarse con eso elemental tan fuerte es realmente impresionante. Impresionante en una estructura, no voy a decir que está súper tecnologizada, el centro de la ciudad, pero la verdad, no sé si alguna vez les pasó caminando por una calle y ver todo como un cerramiento y detrás de eso un baldío, ¿no es cierto? Un espacio que después se va a convertir en un edificio, pero digo, ¿cómo nos impresiona ver la naturaleza en la ciudad? Recién Sebas decía que el ser humano se termina acostumbrando, y es cierto, vos te vas de vacaciones a algún lugar y te terminás familiarizando con las cosas que ahí están, te amoldás. Pero me parece que hay algo en esta vida que tenemos que está toda como tapada a modo de coraza, y que cuando aparece eso primitivo, como decía Toro, esa fuerza primitiva nos impresiona y no siempre sabemos lidiar bien con eso. Y creo que por esta tendencia bipolar nos vamos al otro polo, que es al polo frío de querer tapar toda la animalidad que tenemos, porque no la sabemos sobrellevar, no sé.
Y hay también otra cosa que mencionaba Toro, que son las ataduras, ¿no? Es cómo sacarse de encima esas cosas, de identificar las cosas que no nos dejan ser, ¿no? Y parte de esas ataduras quizá también es parte de lo que decías vos recién, Claudio, que es el decorado al que estamos acostumbrados, ¿no? Yo en intervenciones anteriores en el umbral decía que quizá esta pandemia, este tiempo que nos tocó vivir, lo que hizo fue justamente es desnudar esa vestimenta casi de ficción que teníamos y dejarnos totalmente justamente desnudos, como a la intemperie de todo ese, de esa seguridad que nos brindaba la civilización, ¿no? Y que eso se ha reconfigurado. Entonces digo, quizá parte de esa reencontrarse a sí mismo, o de, porque no todos podemos irnos a la cabaña, significa quizá identificar esas ataduras, ¿no? ¿Cuáles son todas las piedras que estamos arrastrando casi, quizá, sin necesidad?
Sí, y mirá, vos decías, no todos podemos, y es cierto, es una mirada también como solidaria en un punto pensar quién quedó afuera del Arca de Noé, ¿viste? En la película esa del Arca de Noé con, ¿cómo se llamaba el actor que la hizo? El del gladiador, Russell Crowe, algo así. Había muchos que no se habían podido subir al Arca y que estaban ahí abajo peleándola en el barro. Y se quedaron separados del todo, ¿no es cierto? Entonces nosotros que por ahí en una situación de emergencia como la que estamos tenemos cierto confort al cual recurrir y el privilegio de decir, bueno, ahora me voy a dedicar a la vida interior, no todos tenemos esa invitación. Hay muchos que se quedaron en el barro desamparados, ¿viste?
Sí, totalmente. Sí, es un tema esto de la vida interior, ¿no? Porque a veces puede parecer como una superficialidad, pero en realidad primero somos seres espirituales. Es cierto que si yo no tengo para comer, no me voy a estar ocupando de estas cosas, ¿no? Pero bueno, es un dilema que a veces yo no tengo respuesta. Lo que sí sé que quizá me parece que es un aspecto importante a cultivar, porque hay una posibilidad de que uno sea un mejor ser humano, ¿no? Y al serlo, uno también puede estar a disposición de los otros, servir a los otros, ayudar, bueno, hacer una tarea social. Bueno, no sé, yo lo veo así desde mi punto de vista.
Sí, hace unos añitos también habíamos compartido acá un texto de Thomas Merton, ¿no? De un monje trapense que también era una especie de toro un poco más moderno, porque creo que más o menos 1950, por ahí, pero que vivía en una cabañita en el bosque, y él sentía que la acción del hombre solitario, lejos de separarse de la comunidad, estaba trabajando. El trabajo que estaba haciendo era, yo lo digo en palabras mías, casi por el ser humano como arquetipo. O sea, estaba mejorando al ser humano arquetípico, al trabajar con esto, al desligarse de la tontería que él sentía que no lo representaba. Entonces por eso hacía esa vida de purificación. Thomas Merton, a propósito, en ese texto que compartíamos, también citaba a Ionesco en un texto en el cual, una ficción que el protagonista era el único ser humano en el medio de una humanidad que se estaba convirtiendo en rinocerontes. Entonces la ficción era un solo ser humano luchando contra la brutalidad que lo estaba acosando cada vez más, ¿no es cierto? Entonces, ahí está esto. Parece como una paradoja el separarse para trabajar en pos del ser humano arquetípico que anida en cada uno de nosotros. Pero cuando uno se siente acosado por esa brutalidad del rinoceronte, porque cada vez nos estamos convirtiendo más en algo, en un ser desalmado y brutal, quizá lo mejor que nos puede proponer o tomar esa invitación de replegarnos, ¿no es cierto? Y ver cómo, no es que vamos a salir hacia afuera con una propuesta social, quizá en algún momento sí pueda ser así eso. Evidentemente e inevitablemente quizá tenga que ser así, que el tejido social se renueve cada tantas generaciones. Por eso vos decías, a lo mejor ahora estamos en un momento en el que todos vivimos algo parecido a lo que a vos te pasa, que es decir, yo no sé bien qué hacer, porque no sé cuál es la receta. Si es un partido político nuevo, que a lo mejor estamos en un momento de una gesta interior.
Hay una, me estaba acordando cuando te escuchaba, me hiciste acordar a la diferenciación que hacía Rodolfo Kutsch, que la hemos hablado acá en el umbral, entre estar y ser alguien, ¿no? Cómo el ser alguien nos impulsa, el ser alguien es justamente eso, es salir al mundo a ganarse el alimento y salir de sí mismo haciendo lo que haya que hacer, cómo ese ser alguien formaba parte de la teatralidad de la civilización y sacaba al ser humano de sí mismo, y cómo ese estar, justamente, muy difícil de conseguir, muy difícil de cultivar por todas estas distracciones, lo que hacía el estar ese es unirlo al mundo, ¿no? Y es parte de lo que estamos hablando. Estar unido a la naturaleza, pero también unido al otro, ¿no? Esto de nadie se puede salvar solo. En el ser alguien no está, justamente, no me importa el otro y tengo que ser alguien para conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces digo que quizá esta diferenciación tan hermosa de Kuss nos complementa esa reflexión que estamos haciendo, de que en última instancia es, como decía Andrea y como también decías vos, Claudio, es tratar de buscar nuestro propio equilibrio entre estas dos diferencias, ¿no? Si dejamos crecer demasiado a este ser alguien, nos perdemos. Nos perdemos en la batalla esta que a veces nos parece sin sentido cuando podemos tomar un poco de perspectiva. Entonces, es cómo encontramos ese equilibrio individual, y cada uno lo encontrará a su manera, para equilibrar un poco más el estar y el ser alguien.
Sí, yo pensaba en esto de las necesidades, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades reales? ¿Necesito todo lo que tengo? Él dice algo así como: la riqueza de un hombre se mide por la cantidad de cosas de las que puede privarse,
¿no? Es buenísimo, sí.
Y yo diría por la cantidad de cosas que no necesita. Mm. Sí, también la otra vez un amigo me decía una frase que decía algo así como que donde no hay necesidad, no hay temor, ¿no? ¿Cuántas cosas yo realmente me apego, necesito, a las cuales me esclavizo? Y bueno, y me quedo como llena de miedo, ¿no? Porque si las pierdo, ¿qué pasa? Si esta persona no está, ¿qué sentido tiene mi vida? Bueno, es como un poco reflexionar sobre lo mismo. ¿Qué cosas realmente necesito, tienen un valor vivo en mi vida y cuáles no? Y quizá eso también puede ser como una guía para reordenarme.
Yo, escuchándolos, pensaba en el ejercicio rítmico, que también acá lo hemos hablado, lo hablamos casi todo el tiempo, y cómo entender lo que eso nos propone, porque esa teatralidad o ese salir afuera, ya sea a ganarse la vida o a vincularse, ¿no es cierto? Porque justamente la vida la vivimos de esa manera, y ahí está, esa es la cancha en la que realmente todo lo que podamos cultivar se termina por encontrar con el otro y poner a prueba, a ver si es realmente provechoso o no, o es solo un trabajo de nuestro ego para nosotros mismos. Entonces, realmente lo que llamamos, que tiene como un tinte peyorativo, la teatralidad de la vida, pero que a veces tiene algo de eso, si no está complementado por el trabajo de encontrarse a uno mismo, es como que uno llega al encuentro con las manos vacías. Pero yo lo veo siempre en torno a esta respiración rítmica de entrar y salir. Digamos, es necesario salir a encontrarse y hacer algo social, pero después es necesario replegarse para repensar el sistema de vida que tenemos y convertirlo en algo oxigenado, ¿no es cierto? No en un mero eco automático.
Sí, hay una frase que dice: todo se trata de proporciones y no de perfecciones, ¿no? Entonces me parece que es como encontrar ahí un equilibrio, ¿viste? O la frase que dice: conócete a ti mismo, nada en demasía. Bueno, sin excesos, o sea, voy viendo, ¿no? Como paso a paso, esto, él también lo dice, como encontrar un ritmo, ¿no? Como que cada ser humano tiene un tambor diferente. Un ritmo, cada uno tiene un ritmo singular, y respetar ese ritmo que cada uno tiene. Respetar el ritmo, si hoy soy más espiritual, si hoy soy más animal, si quiero hacer ese recorrido, si quiero reencontrarme, si no quiero, si puedo. O sea, como respetar ese ritmo interior y como decís vos, ¿no? Como estar entre el afuera y el adentro, como encontrar ahí una danza.
En eso estamos. Tratando de hacer armonía en ese ritmo, melodía y armonía, que es la música como definición que nos brindó Charly García. Bien, Andrea Montoni, Sebastián Díaz, cada uno en su cabaña.
Bueno, gracias. Desde mi cabaña, linda noche para todos.
Igualmente para ustedes, un gran abrazo. Con el fuego prendido, los esperamos hasta el próximo umbral.
Así será, gracias, chicos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
quedé solo en la cabaña. Claro, ahora las reuniones virtuales no requieren que uno limpie la cabaña demasiado, ¿no? Porque va a recibir visitas. Ni luego que se vayan lavar vasos, copas, ceniceros, etc. Desde ese lugar es más cómodo. Les digo esto mientras escuchamos a Melanie de Biasio cantando Ciudades Ennegrecidas. Y más temprano en la charla lo recordaba a Thomas Merton, que también lo hemos invitado acá en el programa alguna vez. Les recomiendo buscar ahí en internet La lluvia y el rinoceronte. Voy a leer un pequeño fragmento en el que lo cita a Filoxenes, un filósofo sirio. Así que Merton, leyendo a Filoxenes, dice: el que no está solo no ha descubierto su identidad. Tal vez aparenta estar solo porque se experimenta a sí mismo como individuo. Pero al estar voluntariamente encerrado y limitado por las leyes y las ilusiones de la existencia colectiva, no tiene más identidad que un nonato en el vientre. Todavía no es consciente, es ajeno a su propia verdad. Tiene sentidos, pero no puede usarlos. Tiene vida, pero no tiene identidad. Para tenerla tiene que estar despierto y atento. Pero para estar despierto tiene que aceptar la vulnerabilidad y la muerte. No por ellas mismas, ni por estoicismo, ni por desesperación, sino por la invulnerable realidad interior que no podemos reconocer, que únicamente podemos ser. Tengo que leer este renglón de vuelta. Sino por la invulnerable realidad interior que no podemos reconocer, que únicamente podemos ser. Es maravilloso. Pero a la cual solo despertamos cuando vemos la irrealidad de nuestro caparazón vulnerable. El descubrimiento de este ser interior es un acto y una afirmación de la soledad. Ahora, si tomamos nuestro caparazón vulnerable como nuestra verdadera identidad, si creemos que nuestra máscara es nuestro rostro verdadero, vamos a protegerla con fabricaciones, incluso a costa de violar nuestra propia verdad. Este parece ser el esfuerzo colectivo de la sociedad. Cuanto más afanosamente se dedican los hombres a eso, con mayor certeza se convierte en una ilusión colectiva. Hasta que al final tenemos la dinámica enorme, obsesiva, incontrolable de las fabricaciones diseñadas para proteger meras identidades ficticias, es decir, sujetos considerados como objetos. Gracias, Thomas Merton. ¿Están ahí en su cabaña todavía? Bueno, empiezan las vacaciones de invierno este fin de semana, ¿es así? Para algunos. Acá en El Umbral lo seguiremos esperando cada viernes a las 22. También desde la página de Radio Cultura, que es www.fmradiocultura.com.ar. Saben que ahí nos pueden escuchar, además de online, durante la semana buscar episodios anteriores del Umbral, cliqueando en Tu Semana en Radio Cultura en el día viernes. Si no nos siguen en Facebook o en Instagram como Estás en el Umbral, todo junto en minúscula, con ese mismo nombre, pueden darle me gusta a nuestra lista de música que hay en Spotify. Gracias por la compañía, que tengan lindo fin de semana, buenas vacaciones para el que se las toma y nos encontramos la próxima semana. Chau. Thank you.
Black and city.